Venga, vamos allá con Irukoa Bizkaian, la prórroga de Irukoa Bizkaian, de lo que será mañana el partido en Aliaga frente al Petkispor turco, partido de ida de los cuartos de final de la FIBA Eurocup, pero antes, lógicamente, nos toca hablar del partido de Burgos en el Coliseo, donde Bilbao Basket pues terminó con su triunfal racha a domicilio de este año. Había ganado los cuatro partidos disputados en 2026. Y bueno, pues ante un equipo de zona de descenso, que lo sigue ocupando, como es el San Pablo, bueno, Recoleta, San Luz, San Pablo, Burgos, pues se perdió con un último cuarto en el que pues habrá que analizar. Yo creo que es interesante, lógicamente, hablar de lo bueno durante esos 30 minutos, pero los 10 y pico minutos finales en los que buscar explicaciones. Personalmente, ya lo dije en el día de ayer en Dark Edition, yo creo que el tono físico se le pudo notar mucho al equipo y a algunos jugadores concretamente, sobre todo a Melvin Panchar y quizás también a Trippi Linason. Pero el que estuvo allí, pues que yo no pude estar en el Coliseo y en Burgos, fue Xavi Leicea, que hoy es el primero en presentar, porque claro, porque alguna foto era comprometedora con mi salud de spinning, iba a decirlo de aquella manera. Xavi Leicea, arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
Bueno, el hechazo.
El hechazo muy bien, el contexto, la ciudad muy bien, muy acogedora, un ambiente muy bueno prepartido.
Bien.
El postpartido fue más duro, pero el prepartido, todo lo que aconteció en los prolegómenos fue muy bueno.
Y bueno, pues buena gente, buena compañía, buen ambiente.
Buena gente, muy buen ambiente. O sea, hay que decir que es una buena salida. También muchos aficionados del Liga Basket. Pudimos disfrutar de lo que es la ciudad, la parte bueno, pues, que poquito.
¿Cojonudo o cojonuda? Eso no lo has pillado. Hay un pincho que es con que lleva huevo de codorniz.
Ah, vale.
El cojonudo es el que lleva.
No tuve el gusto, no, me decanté por otro tipo de pinchos previos, pero el plato fuerte fue el lechazo.
El lechazo, sí. No, ese ya. Ya Alberto mandé, García. Os mandé fotos.
Venga. Arracha el León. Vaya fotitos.
Encima, alguna era de después de. Claro, nos enseña primero el producto.
Fue el pre y el post de la comida, ¿no? Qué pinta tenía y luego pues que quedó un poquito.
Nada, no quedó nada.
Algo de lechuga creo que había en una esquina.
Esos choricitos, sí, para despistar, la lechuga sí, para despistar.
Ya lo
había choricitos, morcilla por ahí, bueno.
Hay que decir que había mucha gente de Bilbao haciendo ese tour gastronómico previo al partido, porque los restaurantes de que los típicos, el Ojeda, el Trillo, es decir, nos costó reservar y bueno, pues que eran los fieles seguidores de Bilbao Basket, que es además de tener la afición por el baloncesto, afición por el buen comer.
Xavi.
Está clarísimo. Has dicho lo de antes, lo de después, pero…
Sí, todo fue excepcionalmente bien hasta… Voy a decir, el final del tercer cuarto. Porque yo creo que ese triple sobre la bocina ya fue un poco el aviso de lo que se podía esperar. ¿No? Dice, bueno, pues claro, ellos jugaban con muchas urgencias, con muchas apreturas clasificatorias. Nosotros nos fuimos con… Bueno, estuvimos todo el rato comandando el marcador, ¿no? Pero con distancias muy cortas. Pero sí que Burgos no daba su brazo a torcer y… Estaba haciendo un baloncesto más que digno. Estaba con una propuesta, con una plantilla más que ajustada. Pero sí que, bueno, pues que tenía mucha fe, muy buen ambiente en el pabellón. O sea, muy buen ambiente a favor para el equipo de Burgos, ¿no? Para el equipo de casa. Es decir, bueno, además, para mi gusto, como lo sufres en contra, eran muy protestores, porque lo protestaban absolutamente todo. Es decir, cosas que dices, madre mía, esto lo protestes, que es una falta clarísima. No, también lo protestaban. Además, lo protestaban de una manera…
Airada.
Sí. O sea, muy exagerada, ¿no? Pero bueno, y a partir de esa canasta, que el equipo, no sé si no supo verlo, que yo creo que sí, sí lo vio, pero no lo supo frenar, ¿no? Fue que la situación que Burgos intentó dar un paso adelante, como que era lo que tenía que hacer, y nosotros no es que no supimos contrarrestarlo, es que le pusimos la alfombra roja. Porque los que estábamos allí veíamos cómo el equipo se cayó, No sé si tanto en el nivel físico, que sí, que en el caso de Panchar fue algo que no estamos acostumbrados a verle caer, ¿no?, en esos errores, pero sobre todo la consecución de errores, sobre todo no forzados, porque dices, es que el Burgos está llevado. No. Tú solo, sobre todo antes de que te igualen el partido, porque luego ya es como otro partido, se lo has puesto demasiado fácil. Se lo has puesto demasiado fácil al equipo rival, ¿no?, que necesitaba. Y se lo has puesto demasiado fácil al arbitraje, que para mí el arbitraje… dices, ¿perdimos por los árbitros? Pues igual no, pero es que sí que tuvieron decisiones, sobre todo cambios de criterio, en los momentos puntuales en las que, de alguna manera, pues te deja un poco desconcertante. Y que sí que tú, con tu estilo de juego, pues que favoreciste esos tipos de decisiones arbitrales.
Roberto Calvo, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arsen.
Bueno, pues esto ha sido la crónica del enviado espacial, como alguna vez apareció en algún medio enviado espacial, que los correctores eran un poco capullos y no decidieron no cambiarlo, pero sí en el espacio donde se produjo. Desde afuera, yo, Robert, lo hemos hablado antes en la comida, ¿a ti te parece que sí que existe un cambio importante de criterio en el último cuarto?
Sí, para mí, claro, no es que lo diga yo, es que miras los números y… Al Burgos le pitan 21 faltas en los tres primeros cuartos. O sea, la media son 7. Y acaba el partido. En el último cuarto le pitan solo 3. De resultas, el Bilbao Basket tira 25 tiros libres, creo, en los tres primeros cuartos. Y en el último cuarto tira 1. Y muy al final.
Y lo falla.
Y lo falla, sí. O sea, no. Evidentemente hay un claro cambio de criterio. O sea, porque el Burgos no es que aflojara su defensa en el último cuarto, sino todo lo contrario. Y luego hay jugadas. Jugadas para mí, joder, no sé, le pitan una falta antideportiva a Krampel, que no sé si solicitada la revisión por el entrenador de casa, por Borfi, pero luego hay tres acciones para mí.
Fue directa, yo creo que la.
No,
fue directa.
¿Y por qué no miran la de Panchar, por ejemplo, que le da un codazo
sí,
también?
Sí, no, pero bueno, ahí estamos ya en
¿por
la
qué
gestión.
No, ¿por qué no miran la del de triple de Corbalán de medio campo, que saca la pierna y el árbitro le dice que saca la pierna?
Por fin.
Y no sancionan nada. Cuando si sacas la pierna en un triple, aunque sea de medio campo, es falta en ataque.
Sí, pero no se puede rearbitrar. A ver. Entiendo que tú puedes protestar, ellos
ya, bueno,
protestan
pero
que
el árbitro le dice al jugador, no, es que ha sacado la pierna. Y si ha sacado la pierna, porque en la suite falta el ataque.
Es un error de. O sea, no puedes decir eso. No lo puedes decir.
Porque le protesta Corbalán que le han hecho falta y el árbitro le hace el gesto, no, es que ha sacado la pierna.
Porque contacto hubo.
Y luego hay una falta antideportiva, para mí clarísima, Normantas, en la jugada esta del tiro libre que hablamos.
Para mí clarísima.
Esa es una jugada de falta antideportiva clarísima porque no hace ninguna mención de jugar el balón el defensor.
Sí, pero justo de esa jugada yo ya vi. Que da la canasta, luego la quita
sí,
y luego
la revisan para ver si es acción de tiro.
Sí.
Pues no sé, no. Y Diego, yo creo que el cambio de criterio es evidente. Evidentemente, luego le vas que sí, pues el último cuarto flojea, porque yo creo que estamos más pendientes de no perder el balón que de jugar. De jugar con agresividad, de ir al aro duros. Y el Burgos es otra cosa, no, pero eso lo hace muy bien. Defender las líneas de pase, atacar el balón todo el rato con manos. Con empujones y tal, y bueno, y encontraron luego también pues muchas acciones de mérito, pues dos de Raúl Siñoneto, una de Hub, la última que mete Guðmundsson también contra Linason, de medio cayéndose. O sea, bueno, pues es lo que pasa en el baloncesto de ahora, pues que si tú 10 minutos no metes y el contrario mete, pues al final se abre la brecha. Nosotros veníamos de una brecha grande a nuestro favor, pues bueno, la brecha se acortó y tuvimos dos triples para empatar el partido, nos los metimos. Y perdimos, pues esto ha pasado.
No solamente no lo metimos, sino que uno no tocó ni aro ni tablero.
Sí.
O sea, a mí me parece el de Normantas.
Bueno, bien, pues igual ahí lo tiro más apurado y tal, pero quiero decir que ellos también en la primera parte tiraron triple si no tocaron aro. Quiero decir, además de esto, aro, estas cosas ya están a la orden del día. Pues cuando te pasa a ti, te molesta y te cabrea y dices, joder, tenía el partido ganado, pero también lo teníamos perdido en Gran Canaria o en el otro lado, y al final acabamos ganando. Quiero decir que.
Sí,
que tampoco hay que. Pero sí, es evidente que después de las ventanas, pues evidentemente el juego del equipo, pues en algún momento se deshilachó. Y era lógico, porque también, si veis el reparto de minutos, pues hay jugadores que se fueron a 27, 28 minutos que no es normal. Porque dos tenían, dos de los 11 venían de lesiones. Sí, ya no jugó. Lazarevi jugó poquito.
Normantas 27, claro. Jaboski 28, 41. y Panchar 27.
Claro, y Lina son 20 y tantos también, ¿no?
Lina son 20.
Bueno.
Petrasek 25-328.
Claro, claro. Bueno, porque eso. Había otros que venían pues de la carga de ventanas.
Yo eso lo que vi, claro, estamos hablando del final, ¿no? Pero también cierto que mientras le duró la gasolina, yo vi durante 30 minutos más o menos a ese equipo que, ¿no? Pues suponentes con autoridad, ¿no? Dominando el partido, con control, aguantando los golpes del rival y respondiendo y con gente apareciendo, ¿no? Y luego yo vi un par de desequilibrios, aparte de lo que habéis hablado, quizás también del criterio arbitral. Vi un desequilibrio entre juego interior y exterior. Prácticamente los 88 puntos que mete Bilbao Basket, 60 y tantos los hacen entre Jaworski, Normantas, Hilliard, Panchar, entre esos cuatro jugadores, o sea, todos prácticamente, ¿no? A base alero. Juego interior muy poquito, con pocas noticias de Petrasek y de Krampel esta vez. Sí que se notó también cuando los descansos quedaban a Panchar, que no teníamos otra referencia ahí, se notó mucho la ausencia de Frey, porque ya el nivel de control de partido y de dirección bajaba, y bueno, ya se notó al final, ¿no? Porque Panchar llegó al último cuarto con 15 puntos y ya no hizo ninguno más, ¿no? Falló todo lo que tiró, le pusieron dos tapones, si no recuerdo mal, ya se veía que le faltaba el oxígeno, ¿no? Reconoces esa situación, ¿no? Cuando ya no te da el físico, pues empiezas a tomar malas decisiones, no te da, y yo creo que le pasó, ¿no? Y Panchar que fue el mejor de Bilbao Basket, ¿no? Con 15 puntos, con 5 rebotes, 8 asistencias, o sea, hizo 20 y tantos de valoración. Claro. Fue el mejor, pero esos 27 minutos pues al final le pesaron, ¿no? No llegó con absolutamente nada, con ninguna claridad al final, y el equipo no tuvo tampoco otros apoyos, ¿no? Otros jugadores que pueden haber aparecido, pues ya Bosque sí que estuvo ahí con algunos triples, pero faltaron argumentos, ¿no? Entonces, como hemos hablado también un poco al final antes de la comida, a micrófono cerrado, pues se juntó todo en el cóctel, ¿no? Bilbao Basket, que fue gasolina menos, Burgos, que fue capaz de mantener ese nivel físico, el público también, bueno, que no dejó de animarles, y luego, pues ese cambio pequeño, grande, como se quiera llamar, de criterio arbitral, pues que al Bilbao Basket no le ayudó. Entonces yo creo que ahí esas cuatro variantes, pues yo creo que influyeron al final en que la derrota, que yo durante gran parte del partido sí lo vi, el que venía Bilbao, porque yo creo que fue en el Bilbao Basket. Creo que le dieron 30 y tantos minutos el marcador. Pero bueno.
En el tercer cuarto igualaron una vez, pero nos volvimos a ir otra vez consiguiendo la máxima renta.
Sí, pues eso decía antes, con autoridad y tal, respondiendo, pero luego al final, pues eso. Que vimos un poco el Bilbao Basket del año pasado, ¿no? El que no ganaba los finales apretados, ¿no? Un poco, ¿no? Que se hacía largo. Este año habíamos conseguido ahí, ¿no? Solucionar ese problema. Pero bueno, a ver si el equipo consigue resetearse más, ¿no? Porque eso, pues, el Lazarevich, por ejemplo, pues. Buena noticia que estuvo, pero
sí, salió y
testimonial prácticamente, si sí. No pudo aportar. Y bueno, vamos a ver si el equipo es capaz otra vez de crecer y volver a ese que era antes el parón, aunque justo de gasolina, pero con compacto, sólido, con buen juego y con argumentos, ¿no?
Ha dicho
que el parón te corta todo el ritmo. Clarísimo. El ritmo ese que tenías, que aunque
esa química de equipo que había.
Dijo Jaume
y te quitan a uno de los mejores.
No, eso, pero dijo Jaume que pues eso, que digamos justo es de gasolina, pero bueno, ya tenías. Cogías un ritmo de crucero, ¿no? Que más o menos el equipo estaba, como de repente eso ya, pues sí, se sí, te sí. Corta y ahora tienes que volver a recuperarlo.
A mí la cosa del partido del otro día, que me extraña con la ausencia de Frey, que era que seguíamos queriendo jugar rápido. ¿No? Es decir, que pasaran cosas cuando tú al final tu catálogo de jugadores es menor, pues igual tienes que jugar, tienes que bueno, seleccionar cuando vas a jugar rápido, ¿no? Ellos nos presionaban y íbamos a la pelea. Claro, al final pues el desgaste lo sufriste. No sé si visto lo visto ahora, pues si la ausencia de Frey va a durar más. Parece que sí.
Hombre,
pues, igual hay que tener un plan B.
Se pierde los 5 próximos partidos, seguro.
No, pero precisamente porque te falta quizás el director más claro que tienes, es cuando te vas a sufrir más en el ataque posicional.
También.
Pues sí, igual hay que buscar. Claro, porque Burgos sabíamos que iban a plantear trampas, hubo momentos que plantear una zona de ajustes,
Sí.
Defensivamente, Burgos, como los equipos de FISAC, son incómodos. Entonces, sí, claro, si te lías al 5x5 y no tienes las cosas muy claras, pues…
Ya, pero con jugadores con 27 minutos, al final, eso…
Que sí, se notó lo que dice Alberto, la ausencia de Frey, se notó, yo creo, en esa producción, en esa falta de equilibrio de…
Totalmente.
Interior, sobre, exterior, la conexión con Linason, la conexión
sobre
con…
Sobre todo porque Jaume nos tiene acostumbrados que en momentos de situaciones, voy a decir, de crisis, momentos de cierta tensión, jugamos con doble base, ¿no? Entonces, Panchar, de alguna manera…
Panchar y Normantas compartieron muchos minutos.
Sí, sí, pero
¿eh?
Claro, pero no.
Muchos
pero
minutos,
no claro. Tenían ese rol.
Claro,
nos faltaba el cerebro.
Yo, claro, yo tenía la duda, digo, si están tanto tiempo juntos, como uno de los dos entre en Barrena, ¿cómo pasó?
Igual
se
te cae
el equipo.
Normantas puede hacer de uno cuando las aguas están tranquilas. Cuando ya se complica, ¿no? Y hay que pensar un poco más. Incluso sí que es cierto lo que dice Robert, pues es cierto, ¿no? Que con no teniendo tanta claridad para jugar en posicional, igual intenta también por marcha, pero a Normantas eso también le cuesta.
Sí.
Le cuesta.
Sí,
cuando
sí.
cuando llega y juega y rápido, ahí se nota que no es un base, ¿no? Porque eso, tío, cuando las aguas están tranquilas, casi cualquiera puede hacerlo, pues subes el balón tranquilo,
es que subir
una jugada,
el balón es una cosa.
Sí, y otra cosa es
ordenar,
poner el ristmo, sí, tomar decisiones.
Os dices cuenta, desde el principio del partido, a Panchar le defendía a Mendel, un jugador grande.
Sí.
Eso. Sí, sí, ellos tenían claro que había que desgastarle.
Y a Normantas también, mucho rato le defendía a Mendel. O sea, por fin puso defensores grandes a nuestro manejador
duro.
De balón, en teoría.
Y al más duro, porque claro, a Raúlsinho le puedes pasar por velocidad sin ningún tipo de problema, sin incluso
sí,
por balón.
A Raúlsinho le metieron en faltas también muy rápido. Claro, el base luego de ellos también, el irlandés Gudmundsson, un tío grande.
Sí, sí, sí.
Y de más de 1,90.
Venga, ¿no? Vamos a ir con la puli, pero primero vuestros mensajes en el 688-89-36-35 y luego aparece la versión Angus de Whiteman, después de la puli. Es lógico, toca. Es Surne Bilbao, el único equipo de ACB que no ha fichado en toda la temporada. Pedazo de fichaje de Chus. Me acuerdo de una semifinal olímpica contra España. Bestia. Nosotros preguntamos una para comer. Restante Ojeda, pero nos respondieron que estaba todo ocupado. Así que fuimos al Nuño. Hay que ir apuntando todo esto en la plaza de la Catedral. Arrastio, no pude ver el partido, pero he oído en redes sociales opiniones negativas, muy negativas, respecto a Darrul. ¿Qué opináis? Luego lo respondemos. Y como sabéis, comparto con Alberto cierta pasión por Estefan. ¿Cómo fue su retorno? Ya lo hemos dicho, que prácticamente ni
testimonial. Un tiro muy forzado de tres que le llegó y le falló y… Un rebote.
Se caló una vez con Mendel y poco
no,
más.
Es que el balón ni siquiera le llegó, o sea,
nada.
Ni tocó el balón prácticamente, bueno, testimonial.
Venga.
Pero bueno, ya está de vuelta, vamos a ver
poco a poco.
Si puede volver a ayudar.
Venga, una pausita desde el Baris a la Quinta Estrella, estamos en Iruko, a Vizcaya, volvemos enseguida.
Radio Popular, Herri Ratia, mucho más cerca de ti.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
Caixo, Marea Belcha, esta Semana Santa vive el baloncesto como nunca con el Campus Bilbao Basket Occident. Contamos con dos sedes, Bilbao Arena y el Colegio Irlandesas. Además, para los que quieren dar un paso más en su desarrollo individual, también la opción del Campus Pro en Irlandesas. En Irlandesas hay opción de autobús, inscripciones abiertas. Si te apuntas antes del 13 de marzo, tendrás, además, un 5% de descuento extra. Mejora tu juego, haz amigos y sé parte de la familia Bilbao Basket. ¡Reserva ya! Más info en bilbaobasket.biz.
Convierte tu vocación en profesión. Atrévete a ser presente y futuro. A soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio. BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado. Matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles. BAM.eus.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
Venga, que estamos de vuelta desde el Barisal La Quinta Estrella y algunos de los mensajes que nos han llegado en el 688, 89, 36, 35, pues por eso digo lo de Angus, que me gustó. Aparte por ser el cantante del AC/DC, pero bueno, eso ya es otra historia. Creo que no he hecho choco de AC/DC, ¿no? Tengo que darle la vuelta, ¿no? No he hecho choco de AC/DC. Por cierto, hay tres de una hora, que bueno, ya los iré subiendo algún día que me acuerde, lo subo al podcast, que si no se me van pasando. Habéis hablado de fichajes. Pues en el Baskonia le ha costado, yo creo que hay que poner a todo en su contexto. Y luego, pues aquí tenemos ya preparados a unos cuantos para rebatirme o opinar una cosa parecida a la que diga yo. A ver, Baskonia ha fichado a Jesse Edwards, jugador neerlandés con pasado de NBA y que viene de la liga australiana. Le han encontrado, han tardado, fichar a un jugador aparentemente pues para pues el problema que han tenido con la lesión, sobre todo de Califa. Tenerife le ha costado encontrar a un jugador de primer nivel y ahora mismo pues ha fichado, nos decías, a Patty Mills. Yo tengo mis dudas con un tío de 37 años de cómo va a estar. Pero bueno, oye, pues un jugador fantástico. Yo creo que todos los que hemos visto básquet NBA y sobre todo básquet FIBA con los Osis, la verdad que es un jugador fantástico.
Vale, termina.
Termino la esta. Vale. ¿Qué es difícil fichar? Sí. Pero yo creo que en este momento de la temporada que prácticamente demos por absolutamente descartado que Bilbao Basket vaya a aportar un jugador nuevo a su rotación, a mí me sorprende, y sobre todo porque es un jugador importante. Sé, por eso pongo este contexto, sé que no es fácil encontrar a un base europeo que te vaya a dar minutos de calidad, lógicamente. Pero el hecho de no mover nada el avispero me da la sensación de como que hay cierto conformismo. Y yo, en ese sentido, pues entiendo que hay cosas que se me están escapando de esta película. Ya sé que el dinero que llega sin tener deuda y el nuevo, la nueva configuración del club, en el que ahora mismo pues solamente hay tres propietarios, el resto pues ya ha desaparecido. No sé muy bien hacia dónde vamos. No sé muy bien si el objetivo es tratar de salvar la temporada y quizás ganar competición europea, que no va a ser fácil, eso que dejemos, y quizás volver a Europa, que tampoco va a ser fácil, a pesar de que estamos en un muy buen momento, por eso lo digo en este momento. Es decir, pues otros equipos se mueven, es decir, me faltan dos cositas aquí, necesito una historia por aquí. No sabemos si el entrenador va a continuar, no sabemos si hay jugadores que ha habido contactos ya para su renovación o no. El entrenador nos dijo el viernes pasado en sala de prensa, pues para eso está, las ruedas de prensa, que por él no va a haber ningún problema, pero que no hay nada de momento. No hay ningún acercamiento ni nada por el estilo. Pues no sé, a mí, sinceramente, digo por eso, angustias en ese sentido de decir, jo, pues que sí, el gente tiene razón. ¿Somos el único equipo de la CB que no ha fichado? Sí, es cierto. El único de toda la Liga CB que no ha fichado. Y hemos tenido. Hemos estado con dos tíos.
El Real Madrid ha
sacado jugadores del filial para arriba. Bueno, es que tiene 17 jugadores.
Para que ya los fichó.
Los fichó
por exceso. No sé, pero es que estamos utilizando la misma palabra que el año pasado, la del conformismo. Y yo no sé qué tiene de malo el conformismo. El conformismo me parece a mí que es una filosofía de vida bastante respetable y poco criticable. En el sentido de que, bueno, aspiras a lo que aspiras, porque aspirar a algo que no vas a llegar solo por de frustración. Entonces, lo que es que tiene 12 victorias ya. se lesionaron dos jugadores y seguimos ganando partidos. Bueno, ahora se ha lesionado uno. No sabemos si va a ser para un mes o para dos semanas, o no sabemos. No sabemos, porque también pensábamos que Lazarevich iba a volver pronto, o si iba a volver pronto, y tardaron más de lo normal con las lesiones. No se sabe nunca qué va a pasar. Entonces, bueno, el Bilbao Basket sabe que en Europa tiene que sacar a un jugador, sí o sí. Pues bueno, pues ya lo descartas, ya sacas a Frey. El fichaje de Normantas en su día tuvo con esto de jugar de base, porque en Lituania jugaba de base. Entonces, bueno, no le veo así. Así, con sentido de urgencia, no le veo. Me dices, hombre, se ha lesionado uno, se ha reventado uno la rodilla, como pasó en su día con Gaudeloc. Evidentemente tienes que fichar, claro. Pero es que son lesiones de un tiempo que igual, pues bueno, pues, oye, vas tirando. ¿Otros por qué han fichado? Pues no, no sé. Pues porque a algunos no les va bien las cosas. Y cuando no te van bien las cosas, en función de tus objetivos, fichas. Pero estamos viendo equipos que han fichado, han desfichado, han vuelto a fichar y han vuelto a desfichar. O sea, entrenadores que han echado un sitio, ahora están en otro, no sé. Es decir, no, yo creo que es bastante entendible la situación al Bilbao Basket, que les te digo, oye, es que Frey ha venido de eso y se ha reventado la rodilla con Noruega y no puede jugar más. Evidentemente, pues seguramente ahí hubieras fichado a alguien. Pero una lesión que no sabes si para lo que va a durar, pues bueno, pues tiras con lo que hay, como hemos tirado todo el año. No. Yo realmente no le veo ningún problema. Yo no quiero decir que fichar ahora, porque además, es que estos fichajes necesitas. El otro día es que ha salido no sé qué jugador que ha debutado con Andorra, Siriavari, este Rice o no sé qué, que ha debutado con Andorra y ha metido 19 puntos. Ya, bueno, sí, el primer día. Ya veremos a ver si eso se mantiene o no se mantiene. En Zaragoza ficharon a uno de la NBA, ya lo han echado.
A ver, que está claro que no te garantiza nada. Tenemos el Silverio, ¿no? Un tío viene aquí, pero no estaba, vale. Pues no.
Silverio, para cuando vino y se puso en marcha, pues tuvo que ir.
Pero bueno, es mi opinión, por eso quiero compartirla con vosotros y los oyentes y bueno, pues en rebatirla. Señor Ricea.
Bueno, ha dado las afirmaciones que yo no estoy para nada de acuerdo con Robert, ¿no? Es decir, sobre que es muy respetable, por supuesto, pero en el mundo del deporte no se puede ser conformista. O sea, en el mundo del deporte, porque tú entras a competir. Y si aquí decimos que la clasificación y el día a día te va marcando los objetivos, pues tú no puedes desdeñar ciertos objetivos, ¿no? Es decir, porque el Bilbao Basket ha dejado de pelear por la permanencia y ha tenido, porque el equipo le ha dado un paso más deportivamente, ha generado resultados, ha generado ilusiones, ha generado… Entonces, claro, dice, a mí lo que he hecho en falta es… no sé si es conformismo, es que he hecho en falta que nos digan algo, que nos digan cuál es la definición del proyecto, hacia dónde vamos a aspirar, qué va a pasar con la eliminación de la deuda, si vamos a dar un salto o no, porque todo son conjeturas y en base a los hechos. El otro día Jaume ya lo dijo en la rueda de prensa, creo que dio un palito, o sea, que al estilo Jaume. Parece que es pronto para hablar de renovaciones. Parece que es pronto, es convencido que a él no le parece pronto y él quiere renovar, pero dijo, sabemos todos que en el fin de semana de la Copa es el mercado persa de jugadores y entrenadores, y tú tienes un entrenador en la que no solamente te ha dado un título europeo, bueno, un título, el primer título del equipo, más allá del ascenso, ¿no? Y ya te ha dejado con el mayor número de victorias que el año pasado, en febrero, pues yo no sé qué más tiene que aspirar o esperar el club para renovar, o por lo menos que digan abiertamente, oye, busquemos otro perfil de entrenador, porque muchos jugadores están esperando quién es el que va a llevar el barco para si me sumo o no me sumo en el barco. Eso por un lado. Y luego otro lado, sobre los fichajes y no fichajes. Los fichajes son apuestas. Obviamente te puede salir bien, te puede salir mal, pero tú estás viendo que el equipo tiene carencias para entrenar. Yo no digo para competir,
pero
para entrenar, porque tienes a Lazarevich y tienes a Sila, que tiene una ausencia prolongada, has entrenado con lo justito y luego encima ahora se ha sumado la ausencia de Frey. Que Frey
y tres lesionados de los 22.
Y tienes un pilar fundamental en cuanto al binomio que se ha formado con Pansar, en cuanto a la organización y el estilo de juego del Bilbao Basket. A mí sí que me parece que el club, no el equipo, el club está por debajo de las expectativas del equipo. Para mí sí que es un hay que hacer un pequeño tirón de orejas.
Con eso estoy de acuerdo, con eso último y con la reflexión que has hecho el entrenador. Lo del conformismo me quiero explicar bien.
Sí, porque después tiene que hablar
Alberto. Yo digo que no es necesariamente malo, no o sea, es que el conformismo a veces dices es que o no crees conveniente por lo que sea en un momento dado fichar y entonces es que eres conformista. La gente piensa que es que si fichas vas a ir a mejor, porque fichar para ir a peor es hacer el tonto. Entonces todo el mundo relacionado es que si ficho voy a ir a mejor, no, igual no vas a mejor. Entonces igual el entrenador o el que sea dice, joder, es que con estos me arreglo, me está yendo bien, ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a cambiar por una lesión de un mes o de tres semanas? Es que no se puede andar cambiando cada porque se lesiona un jugador, ahora cambio, ahora pongo, ahora quito. Y si no fichas es que claro, no tienes ambición o eres conformista en el mal sentido de la palabra. Pues el entrenador dice, joder, yo con este grupo de jugadores me estoy manejando bien, van funcionando las cosas, ¿por qué tengo que meter?
Pero tenemos esa información.
¿Eh?
Tenemos esa información,
no,
que,
la información sí.
Que ha sido una decisión del entrenador.
Ah, no lo sé, pero bueno, no se ha fichado por lo que sea. Si no se ha fichado, si el entrenador hubiera el año pasado ya se fichó en un momento dado.
O sea, pero yo creo que hay que leer entre líneas y no es decisión ni del entrenador ni del director deportivo el hecho de que no se haya fichado, porque si dicen no hemos encontrado nada a día de hoy, porque lo dijo Jaume, a día de hoy no hemos encontrado nada, no voy a decir que mañana encontremos.
Pero es que no sabemos, es que en ese en ese no hemos encontrado nada, ese nada pues es que
puede ser
no
tema te de dinero, de personalidad
del jugador, de perfil del jugador que
nacionalidad,
está,
mil cosas.
Claro, que es que no, es que eso se les ha fregado el jugador base, que no sea extracomunitario, europeo o cupo, que te haga ese pap, que juegue de esa manera determinada, que venga en una forma determinada, que desde el primer día te pueda aportar. Joder, son demasiadas isis que igual dices, bueno, pues para eso me quedo con lo que estoy, como estoy, ¿no? No sé.
Bueno, yo creo que, joder, aquí se han planteado varias cosas. Una,
tienes seis minutos, sí, para ti solo.
Uno es el dominio de las palabras, ¿no? Que por un lado que es conformismo, yo creo que más que a veces igual hablar de conformismo, en este caso se puede hablar de igual de realismo, ¿no? Como aquella película, ¿no? Reality Bites, moriscos de realidad, ¿no? Quizás yo entendí eso, lo que ha comentado Robert ahora, yo entendí al club, a Jaume en un momento dado, que sobre todo con el tema de Lazarevic, sí que estuvieron en el mercado y que no encontraron, o sea, o lo que había, les pareció que no mejoraba lo que había o que no les iba a ayudar de la manera que se quería, ¿no? También pasó en pretemporada, cuando se lesionó Basala, el club también estuvo mirando el mercado, tenía una pieza marcada con una X, pero no, pues no salió bien.
No pasó bien. Reconocimiento médico, no voy a decir nombre, bueno, ya está, se acabó.
Ya está, entonces, bueno, en ese momento lo intentó y no salió bien. Y luego, con Lazarevic, yo entendí eso, que habían estado mirando, pero que no habían encontrado nada, pues no sé si llámale que no mejoraba, que no ayudaba o por el precio o no, la calidad precio no encontraban algo que tuviese buena relación ahí, ¿no? Entonces, bueno, claro, evidentemente a todos nos gusta cuando se te lesiona uno que haya otro, ¿no? Que es la teoría, es muy bonito. Yo me muevo un poco entre las dos teorías. Claro, yo me fío en teoría de Jaume, pero claro, lo que estamos diciendo ahora, no sé si al final también es decisión de Jaume o viene de más arriba, ¿no? Y luego también, volviendo a lo que decía al principio, es que yo creo que yo cuando hablo de conformismo entiendo eso, con que estás a tu metro cuadrado, te va más o menos ahí bien y no te quieres mover, ¿no? Yo no creo que haya conformismo, ¿no? Sino que... O quiero pensar que no lo hay, ¿no? Porque eso sí que sería malo, ¿no? Lo que, bueno, quizás, no sé, hay una sensación de, ¿no? De análisis de la situación, que entonces, bueno, pues piensan, nuestra realidad ahora es esta, no queremos ir más allá, o lo que con lo que tenemos ya, pensamos que sí se puede ir un poco más allá, pero, bueno, sí que es verdad que, por otro lado, sí que te da envidia, ¿no? Esos clubes que, ¿no? En cuanto tienen una mínima baja de un tío, una o dos semanas y ya tienen a alguien, ¿no? en la puerta y que lo fichan, ¿no?
Ya, pero habláis del caso de Patty Mills. Sí. A Patty Mills le fichan porque el que querían no ha pasado el reconocimiento médico, en teoría.
A Kenny Williams, sí, Kenny Williams.
O a lo mejor le han hecho no pasar el reconocimiento médico porque iban a fichar a Patty Mills, que no lo sé. Pero las características que se definía el Kenny Williams este que quería fichar el Tenerife era yo soy un jugador defensivo, no sé qué.
Sí, son diferentes jugadores.
A uno que es otra cosa y que yo creo que choca con algunas piezas de las que ya tienes. Entonces, no sé, a ver si le sale bien al Tenerife, pero te quiero decir que…
Bueno, pues también hay una cosa…
El Baskonia, dices, no ha fichado a este. No, claro, sí, es que es ambicioso, ¿no? El Baskonia es que se le ha hecho un… Se le han hecho los dos en la misma posición.
Nos dice un oyente, a través del 688-89-36-35, que lo fichan porque le han eliminado en la Liga Australiana y rápidamente lo han fichado.
Claro, es que ese es el problema, que hay otras ligas… Hay muchas ligas…
Que se han puesto al mercado.
Y según se eliminan equipos, en Europa, por ejemplo, muchas veces, pues cambian de liga o van a otro lado, equipos que juegan en Europa, el caso de Australia ahora, el caso de China otras veces. Que
a mí, de todos los que estáis diciendo, os falta uno que me parece más ilusionante.
¿Jabari Parker?
Jabari Parker, a mí me parece que es
el marciano.
El gran fichajazo del Juventud.
Pues ya verás tú.
O sea,
todos los respetos.
Pues a ver también cómo sale.
A ver, eso es.
Porque, como les digo, marciano, has dicho, ¿no?
Sí.
Pues eso.
Que normalmente.
Sí, marciano era el que se fue.
En los equipos solo puede haber un marciano.
Pero marcianos hay muchos, ¿eh?
Sí.
En todos los equipos hay marcianos.
Sí,
el deporte de élite, venir de Marte es algo como muy habitual. Bueno, o sea, el tema está que.
¿Y cómo voy a decir yo de entrenadores?
¿Cómo es el maridaje? ¿Cómo es el maridaje del equipo? Pero bueno, pero es que tú sabes que eso forma parte de la cierta normalidad del deporte.
Y que a veces esas piezas a veces encajan, ¿no? Cuando el jugador llega, oye, se encuentra a gusto, ve que el entrenador tiene confianza, se ve bien rodeado, le salen más o menos bien las cosas, pues igual no te da ningún. Igual ya Jabari Parker en un momento determinado no da ni un problema de aquí a que acabe la temporada.
Sí, porque hemos hablado bien de marcianos, nosotros aquí tenemos alguno, ¿no?
Nosotros.
En Bilbao. ¿No hay ningún marciano?
¿Crampel, por ejemplo?
No, lo digo, no sé.
¿Crampel?
Normalmente si…
¿Hablas de Hilliard o qué?
Si las cosas van bien…
Hay una imagen en televisión, no sé si te acuerdas, os acordáis de ella, en la que sale Hilliard totalmente concentrado en el banquillo, pensando muy, 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 muy pensativo. Hay como 20 segundos, ¿eh?
Es que muchos días está así. Muchos días está como muy a su
mundo. El primero que se marchó, se quedó todo el equipo…
Lo hace siempre, ¿eh?
Siempre. Pues entonces es un marciano.
Vale.
Claro, y encima, cuando es un jugador que…
Es el jugador referencia del equipo.
No lo es.
Uno lo perdemos ya, que se llama Pancha, lo vamos a perder, y el otro es Linas.
No, pero es que Crumble, por estadística, está por encima de Hilliard, ¿no? Entonces, tiene una media de 8 de valoración. Entonces, no es referente del equipo de nada. Tienen malas…
Aquí tenemos.
Pero no era un líder hace un mes.
No, a nosotros no.
Para
¿cómo
nosotros
que no? Aquí en esta tertulia dijiste el liderazgo del Hilliard, el día del Juventud…
Un partido, Robert.
Ah, joder, pues eso, pues otro… Ahora otro partido.
¿Cuánto llevamos? 22.
Ahora otro partido. Los números de… Sí, yo os lo he dicho más de una vez. Si los números de Hilliard en Bilbao son los mismos que ha hecho en toda su carrera. El problema es que igual es que los hemos equivocado al… De la consideración que teníamos del jugador.
Yo quería hablar de marcianos, ¿eh? No estos. Hablar de marcianos.
Si queréis hablar de Gilia, lo hacemos después.
No, pero que…
Después de la publicidad.
Sus números son parecidos a los que ha tenido en toda su carrera. O sea, no hay nada. A mí no me está sorprendiendo.
Que los números se engañan.
Yo lo que sé es que esperaba que…
Pues, pero que engañan los de este año o los del año pasado.
Hay números que engañan y hay otros que no engañan. Pero hay números que engañan. Y yo creo, sobre todo… ¿Cómo se lean algunos números?
No, los números de Gilia no engañan.
Hombre, si
es un jugador irregular.
Sí. Sí, pero tú dices, la generalidad dices, no, tiene una media de 26 minutos, te mete 12 puntos, te da 2 asistencias, coge 3 rebotes y dices, joder, pues son números, joder, pues para ser bien correcto, ¿no? Vale, bien. Y lo empiezas a mirar y dices, incidencia, vas hasta la estadística avanzada y los entrenadores se lo miran todo. Partidos ganados con este tío, tal, en fuera, en casa, lo que decías de las banderas
y
de fuera.
La estadística avanzada, pues no sé si ha cambiado, pero hace un mes era nuestro mejor jugador el clutch time, que se llama.
Pues
en partidos
que
están…
Habrá que mirarlo, pero yo creo que ahora no…
Bueno, estadísticas de Hilliard, ¿eh? Con el Baskonia, 35 partidos jugados, 25 valoración. El año pasado…
¿En total?
En el Río Bregan, sí.
¿O medias?
26 partidos jugados.
Total.
En total, 11 de valoración. En el Surne, Bilbao, 21 partidos jugados, 12 de valoración, la media.
O sea, su mejor temporada. Bueno, después de Baskonia.
Es que está a menos de la mitad de valoración que Baskonia.
O sea, además, en Baskonia no tuvo 24 de media de evaluación Gilia ni de coña.
25.
Eso tiene que estar mal. Porque era un jugador que jugaba, pues no era jugador principal.
35 partidos jugados, ahí pone la estadística. Valoración, o sea, sí. Bueno, luego lo miras. Venga, Publi. Y Bolos se queda. Baris a la quinta estrella.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Y
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Descubre en familia la ruta del vino Rioja Oriental, enoturismo, oleoturismo, fungiturismo, enogastronomía y un patrimonio artístico, histórico y cultural singular en un entorno natural excepcional. Descárgate sin coste la app o la guía turística en la web de la ruta del vino Rioja Oriental y planifica tu visita. Rioja Oriental, más de lo que ves.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y gentil.
En Garaje Jazz renovamos nuestra flota de vehículos de sustitución. Descubre nuestros coches seminuevos y kilómetro cero de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Skoda. Vehículos revisados con garantía y con todas las ventajas de un servicio oficial. Visítanos en Garaje Jazz, Amurrio. Somos tu taller oficial de confianza y ahora también te facilitamos tu próximo vehículo.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y Aupa Athletic.
Venga, que estamos de vuelta y se nos ha calentado la tertulia y voy a cantar un poco más con mensajes. Giliar en Baskonia 10,2, que lo hemos visto, de valoración Fuente Pro Valers. Es la peor temporada de Giliar en ACB. Sería el titular engañoso que podríamos decir. Esto sería muy de la Sexta. Con todos los
si solo fuera la Sexta.
Ya, el problema es ese. Es que hay otras que no veo por salud mental. Para mucha gente, Giliar ha sido el Jesús Areso del Athletic. Un fichaje de relumbrón que no ha respondido a lo que mucha gente esperaba. Kaisu, repescar a Brown al año que viene por Panchar. Bueno, de momento hoy a nuestro compañero del correo, Robert Bassett, se lo ha vendido. Dice, yo estaría encantado en volver el bueno de Jalen Brown a Bilbao.
Sí, pero Jalen Brown lo ficharon los turcos y solo jugó dos partidos.
Sí, bueno, él comenta que está lesionado. Que
bueno, a ver si a partir de la juega.
Ya, por eso.
Si la semana que viene está en Bilbao, estaría bien que viniera, pero.
Digo, ya sabes, tenéis el correo, la entrevista, que yo me gusta leer a todos los compañeros que puedo. Y él habla de que incluso le ha servido como acicate saber que juega contra Bilbao para recuperarse físicamente. Porque él se ha puesto como el objetivo de querer jugar en Bilbao, ¿no? Es decir, de devolver, porque a su mujer ya le habla siempre muy bien de Bilbao, que es su segunda casa es Bilbao. Y bueno, en este caso, pues muy buenas palabras de Jalen, que bueno, estuvo tres temporadas como hombre de negro, ascendió con el equipo, estuvo muy bien una temporada. Esto podríamos mirar los números muy similares a Giliar, en torno a entre 10 y 12 puntos por partido, pero por eso digo que los.
Pero en la racha de 10 partidos seguidos ganados, Giliar estaba en nuestro equipo, ¿no? Creo.
Estaba.
Ah, lo hemos fichado ahora.
Y estaba también Sila, pero sin jugar. Pero digo, sí, que puedes decir lo mismo, ¿no?
Es decir, en esos 10 partidos estaba Giliar joven en el Biobasket.
Sí.
Ah, vale. No, digo.
Aquí se suele decir, es una de las grandes mentiras.
Es decir,
de
a pesar de Giliar.
Claro, es que.
Hemos ganado a pesar de Giliar.
Claro, vale. Evidentemente no. Ganan y pierden todos. Eso está claro. Está claro, pero que
no me seas ventajista, Robert.
No es una cuestión de.
El ventajista es el. Jugó mal el otro día y le estáis crujiendo como si. Si lleváramos 15 derrotas seguidas.
Crujiendo. O sea, yo tampoco. Se puede decir que no ha hecho un buen partido. Pero hemos dicho exactamente lo mismo. Yo creo que se entienda. De Panchar, exactamente lo mismo. Que el final de partido de Panchar es malo.
De Linason.
De Linason. incluso hasta de Normantas, que hace un partido extraordinario.
Bueno, Normantas es el único que mete en el último cuarto.
Ya, pero es el que tira, el que tiene un triple para llevar el partido a la prórroga y lo falla.
No, bueno, ya, joder, pero claro, eso pues lo digo, no le vas a matar. Entonces la siguiente que no lo tire.
Pero eso no es una digo que no es una crítica, digo,
porque errores de pases, ¿no?
Ya está, pero sin más. Y digo que ahora a mí lo que más me preocupa, más que de Giliar, es no tener un recambio para Frey. Es lo que más me preocupa. Y luego, por dentro, que a la larga, ahora vamos a hablar, que tenemos poco tiempo ya, hemos comido mucho. Tenemos que hablar de Europa, que mañana el equipo juega contra Petki Sport, un equipo que bueno, pues mirándolo un poco, viendo un poco jugar, es un equipo muy raro. Dice Jaume Ponsarnau que es un equipo bien entrenado, con estilos muy buenos y
lo de siempre,
¿qué va a decir, no?
Lo de siempre.
Pero claro, tú le ves algunos partidos y dices, ostras, esto sí que es un sub y baja de acierto y desacierto, como hay…
El ataque es un buen equipo, tiene jugadores de clase y de calidad, pero me parece un equipo poco duro, poco rocoso.
Y el pabellón no es el Coliseum, ¿eh? Es para ser Turquía de pasión poca.
No, eso tiene la pinta, claro.
Te puedes hablar de lo que quieras, Alberto, ¿eh? Hemos capitalizado todo el debate.
Digo que con tanto jugador extranjero, pues suelen tener esos problemas, ¿no? Encima, si han fichado también hace poco, pues tiene a veces el problema de que no se manifiestan siempre como un equipo sólido y compacto, ¿no? Pues a veces, pues tanto uno contra uno, sí, calidad, pero uno por aquí, otro por allá. Entonces, bueno, por ahí puedes tener una de las bazas que puedes tener para ganarles es eso, ¿no? Tú comportarte como equipo, imponer tu dinámicas, tu estilo de juego, y ellos, pues, además, normalmente cuando tienen problemas no suelen ser tan, ¿no? Eso, ya empieza cada uno por su lado. Tienen jugadores, eso, que pueden hacer cosas, pero yo creo que es una eliminatoria, vamos, para ganar los dos partidos.
Sí, ha tenido resultados raros porque
sí,
ganaron en Zaragoza, por ejemplo, le ganaron los. Bueno, en Zaragoza en el último cuarto le metieron 41 puntos, me parece, en el partido sí. En Turquía. Luego ganaron en Zaragoza, pero perdieron en casa el decisivo con Peristeri
sí.
Yendo con ventaja mucho rato también.
Y por un punto al final, sí.
Y ahora vienen de una derrota, ¿no?
Contra el
Dura, clasificado. En su liga, o sea que, bueno. Sí, arriba y abajo, o sea, un poco.
Y tampoco sabe
irregular.
Muy bien, porque tienen 9 americanos. Y claro, no puedo
jugar. No, tiene 9 extranjeros.
Extranjeros, eso. 9
americanos. Creo que son 6.
No, me refiero que tienen que jugar 5 turcos. Sí. O 5 jugadores de formación de Turquía, con lo cual solo pueden ser 7. Es decir, que tienen que quitar a dos cosas. Problema que Vilasquez no tiene mañana, porque Frey no está. Y volvemos al formato que alguna ya se ha dado de Panchar Normantas. Y no sé quién, si hay alguno. No, nos han dicho. Yo creo que del U22.
Mintegui juega.
Está Mintegui, pues
estará Aymar Mintegui.
Mintegui no, Aymar está allí, o sea, no es base.
Aymar Mintegui está allí, ¿no?
Es escolta, o sea, 1,90 y el chaval que sí. Es de Miribilla. Sí. Y bueno, pues para estar con el equipo, yo creo poco más, ¿no? Y veremos a ver si hay un paso adelante de tu chiqui, ¿no?
Sí, bueno.
¿Esperamos a Lazarevich o qué?
En principio, el tema de los chavales, eso, hemos visto que, claro, cuando ha querido alargar ya rotaciones en Europa, sí les ha dado bastante cancha, pero bueno, en partidos en los que se podía, en algunos que no se podía, pues no confiaba en ellos para esos minutos. Y Lazarevich, vamos a ver, el otro día la noticia fue que volvía porque el partido no tuvo ninguna incidencia. Y bueno, vamos a ver si puedo ver a esa versión, ¿no? Que antes de lesionarse estaba dando una buena versión ya, pues. Y un día hizo doble-doble, si no me equivoco, tuvo ya algunas actuaciones cercanas a los 10 puntos, con eso, ¿no? Fajándose con rebotes, con esa lucha que tiene. Y bueno, vamos a ver si puede volver a dar ese, ¿no? Ese punto de apoyo al equipo en ese momento, ¿no? Encima también, pues eso, venimos de un partido también en que los dos cuatros que teníamos, bueno, que Brazavis puede hacer de tres o de cuatro, ¿no? Los dos cuatros no estuvieron muy, muy felices y en el puesto de tres, pues bueno. Font tuvo también poca presencia el otro día y bueno, prácticamente estuvo concentrado.
A mí me extrañó la poca presencia de Font y sobre todo que su fuerte de los 9 minutos que jugó no lanzó ni un triple. Es decir, que estuvo más en otro error.
Sí, lo que pasa es que a Font en ACB le cuesta más tirar. Si yo creo, mi percepción es que eso, en ACB no le dejan tirar tan fácil. Las defensas que le ponen le obligarían a tirar más rápido lo que él puede tirar para acertar y en Europa si encuentra espacios más cómodos y más tiempo para tirar. Es mi impresión con Font.
Bueno, pues el Aliaga Petki Sport, el partido es a las 6:15 de la tarde. Lo contaremos, como siempre, en este caso en partido completo. Y bueno, pues un partido de ida, ¿no? Además ya sabéis que son los cuartos de final, en los que todos los partidos de ida son mañana. Y vamos a recordar cómo queda el cuadro, porque existe el derbi de Nuevo Rico del baloncesto europeo, ¿no? El PAOK frente a Peristeri, y será a las 5 de la tarde. A las 6 arranca el partido del que saldrá, esperemos, el próximo rival de Surne Bilbao Basket, porque está
Falco Sombatelli.
Exacto, Sombatelli.
Sombatelli o Sombatelli.
Le amo el Vulcano, que tiene un nombre chulo.
Falco Vulcano.
Vulcano contra el Bosna Sarajevo, que esto sí que es un clasicazo, ¿no? ¿Quién no le gustaría, ¿no?, enfrentarse a este equipo con tanta historia? Y nosotros jugamos 6:15 frente al Petki Sport, y a las 8 de la tarde será el partido entre el equipo italiano de la Reggiana, el Pallacanestro Reggiana, y el UCAN Murcia, que es, pues, a priori el gran favorito para hacerse con el título, para mí el primero, y luego pues estaría Bilbao Basket, que creo que puede llegar lejos. Pero para eso habrá que hacer un buen partido mañana, partido de ida. Hay que tener en cuenta que luego no tengamos…
Es un partido de 80 minutos.
Es el partido de ida y luego…
Se suma a los dos.
Se suma y aquí no… Si pierdes por uno, ganas por dos aquí y pasas a la semifinal. O sea, que tampoco hay que volverse loco. Y dos cositas más de Bilbao Basket, porque ayer enviaron a todos los socios y a través de las redes sociales y de la página web, pues una iniciativa muy chula, que el domingo se va a poder grabar el vídeo del himno oficial de Bilbao Basket.
Así no que tiene Bilbao Basket himno.
Tiene canciones, lo dices porque yo estaba también dentro. Dices los de…
Pero aquello no se vendió como un himno, ¿no?
Pues no lo sé ya. Eran otros tiempos. Yo creo que eran… dices las tres canciones del Mentón de Fogarty, ¿no?
Sí.
La está en tu cabeza… Y bueno, sí, pero se vendió como canción oficial, ¿no?
Ah, bueno, vale.
Canción oficial. ¿Cómo podemos decir lo mismo que…
Vamos a hacer un miudiño de eso.
Sí,
o sea, y no tenía el Caja Bilbao.
Sí.
Joder, por eso miedo me da.
Bueno, pues el que quiera se puede apuntar en un formulario que tiene la página web de Bilbao Basket, y también en radiopopular.com tenéis ahí. Y después también nos han invitado para entrar un poquito más adelante, que va a haber un… con la CB, una película en la que se va a ver toda la intrahistoria del equipo y del club. Oficinas y todas estas cosas.
Pero esa, joder, todavía no la…
No, ya sé que no.
Está grabado hace más años que…
Años no, meses.
Meses, joder.
Meses. Era cuando Bilbao Basket estaba en la pelea por entrar en playoff, pues que nos grabaron varias cosas en sala de prensa y dentro del club.
Por eso.
Pues las películas ya sabes que se… Pues eso, eso se va a presentar en Bilbao dentro de, creo que eran 10 días, una cosa así. Bueno, y luego ya para
terminar… ¿Imagen de eso no se cobran?
Yo espero que sí, pero me da que en pinchos, como mucho. A ver, a Gillian le está pensando que está en menos del 30% en triples. Su peor temporada desde que está en Europa, a la sombra de Hamilton. ¿Qué jugaríamos la semifinal? Ya os he dicho, el equipo… ¿Cómo lo has pronunciado?
El Falco. Falco es Tombacelli.
Eso, es Tombacelli. O es Bona de Sarajevo. Sarajevo es el… Los partidos, todos, segundo partido en casa.
Y miércoles.
Y miércoles. Estamos hablando de, en caso de semifinales, serían justo en Semana Santa.
O sea, el 1 y el 8.
Exacto. El miércoles justo antes de Jueves Santo, y el miércoles siguiente, la semana
de
la semana de Pascua, en la que todo el mundo sabe que Xavi le decía, se pierde las semifinales y la final. A pesar de… Es lo que tiene tener este tipo de planes, Xavi.
Sí, es lo que toca. Sí, ¿no? Tener planificación… Las vacaciones familiares y luego tener eventos sociales. Pues bueno, pero
yo lo tenía guardado todo.
Yo espero que el Basket llegue lo más arriba posible.
Y luego el sábado tenemos al Breogán en casa. El calendario de partidos ahora está de estos bonitos. Opciones de ganar, todos. Y difíciles, esta liga es lo que tiene. Hemos perdido contra el penúltimo. El Breo viene de una tunda que se llevó del Barça. Y van a venir con el cuchillo entre los dientes, como es lógico en todos los partidos.
Viene eso, creo que son tres derrotas consecutivas que han encajado, pero bueno, es el… Allí recordamos que fue uno de esos partidos en que nos quedamos ahí, ¿no? 199, nos quedamos ahí con la miel de los labios. De esos partidos ya queríamos…
Jaworski, ¿no? El tiro.
De esos partidos que queríamos que ya estábamos ahí, ¿no? Para ganarlos, y bueno, nos faltaba un puntito, que luego sí que hemos tenido. Por dar un par de datos, quinto máximo anotador de ACB, segundo máximo rebotes ofensivos… Y quinto en balones recuperados. Quiere decir que para la gente…
Esta es la parte buena. ¿Y la parte mala?
La parte, bueno,
digo porque recibe puntos también.
Defensiva, claro, es un equipo de recibir muchos puntos. Claro, pero juega muy rápido también, sí. Juega muchas posiciones, entonces.
Sí, no, luego tiene a Francis Alonso, que está muy bien, está haciendo 14, más de 14 puntos por partido. Bueno, tienen 4 o 5 jugadores que están anotando con facilidad y bueno, también tienen dos asistentes muy buenos. Creo que son Mabra y Russell, creo que están haciendo más de 5 asistencias por partido. Es decir, que sí, que como siempre, o sea, pensamos que se puede ganar, pero. Como siempre, del respeto, ¿no? No decir, estos aquí vienen
totalmente.
Y tal.
Porque tiene, pero porque Lugo tiene sus también números. Reclaman fichajes. Y
vamos, y vamos a. Hombre, están
en zona. Y el entrenador, qué malo es.
Lugo, ahora, después de 3 tortas seguidas, que esto ya lo sabes, ganas 3, te pones arriba, pierdes 3, te pones abajo.
Y luego Bilbao Basket juega mañana en Turquía.
Y un entrenamiento.
Vuelve el jueves, tal. O sea, con 12 poco,
horas de viaje.
Con poco trabajo en sí de que es el partido contra el Breogán. Del sábado a las 9, ¿no?
Y que
sí, clave otra vez la afición.
Y que no recuperamos a Frey, claro.
No.
A Frey tenemos.
Clave otra vez la afición, que hagan lo mismo que en Burgos, ¿no? El último corte que yo creo que les ayudó también para el arbitraje y para. Y para
sí,
más
sí,
cosas.
No. Ahí en Burgos lo que hemos aprendido es que el ambiente es vital. Yo creo que nosotros, Miribilla, tiene que dar un poquito más.
Es noche de Calimocho, perfecto.
Hombre, o sea, el equipo sábado. Ya sabemos.
Vamos.
El equipo ya sabemos que de por sí en casa da siempre más, ¿no? Tiene más confianza,
sí,
tiene más energía, juega mejor. Bueno.
Y se nos ha ido el tiempo. Alberto García, es que ricasco. Mañana muy estamos.
Estamos mañana.
Sabe la IFEA, te damos libre, ¿vale?
Venga, hasta
luego. Venga, Roberto Calvo, no sé si el martes que viene estás, si no.
No sé, creo que no.
Bueno, ya lo iremos contando.
Y el siguiente tampoco.
Lo iremos contando que después.
Hay que fichar, entonces. Venga,
hay que fichar. Nosotros sí fichamos. Sí.
Jalado.
No sé. Yo si tiene que haber estas personas que tengo alrededor. Es que ricasco. Nos vemos enseguida.
A ver el crudo café.
La despedida, yo. O recojo el cable después a las de 10:30, ¿vale? Diré que no hay angustia estas cosas. Despedida con Raúl Jiménez desde la 1:30 y José Blanco Whiteman desde las 3 aquí en el Barisar, la quinta estrella. Lo dicho, vuelvo a las 10:30 con Dark Edition. Si quiere casco, agur.